El hueco en el muro.
Arrancado con música de pedacitos de distintos temas musicales que de manera acelerada nos hacen dar una vueltita por el ciclo agrícola. Hemos arrancado con un hachalaquita, una música que se toca en estos meses, junio o julio. Luego hemos pasado por un mocolul, que es un kenapusipía, es decir, con cuatro orificios, que se toca hacia los meses de agosto y septiembre, donde empiezan los rituales a la Pachamama, los pedidos de permiso para con el alma, y cierra con la llamada fiesta de la cruz hacia el 3 de mayo, y que acompaña ese pinquillo a todo el ciclo agrario, y es una suerte de cruz chacarera porque acompaña también la observación de la Cruz del Sur en el cielo del amanecer, importante para el acompañamiento de ese ciclo agrario. Recordemos que la Cruz del Sur es visible todo el año, pero en el cielo llamado del amanecer, vinculado al despertar de la gente para ir a las labores agrícolas, es observable entre noviembre y mayo. Luego pasamos a la quenaquena, que igual que el mocolulu, juega este rol, por decirlo de alguna manera, de tránsito entre el ciclo de lluvias y el tiempo seco, el paso de el fin de las cosechas a la fase de la redistribución y la fase del descanso de la tierra, y que acompaña desde la fiesta de la cruz hasta entrado el mes de junio, julio, dependiendo de las zonas. Y cerró ese ciclo musical con un sico moreno más festivo, que se interpreta justamente en los meses de junio y julio, cuando estamos ahora, y que suele acompañar el tiempo frío de las heladas, cuando se sopla a esos tubos, a las cañas de los sicus, y al tener la boquilla tapada en la parte baja y recortados de forma recta arriba, el rebote del aire va, por decirlo de alguna manera, hacia el cosmos. Tiempo no de lluvia y, por tanto, de gran observación de las estrellas, de vínculo con lo cosmológico. Y estamos en esa época, ¿y por qué nos fuimos a esta suerte de selección de pedacitos de música vinculado a ese ciclo agrario, aunque podríamos poner muchísima más música, es un apretado resumen, por decirlo de alguna manera, de ese ciclo agrícola anual, porque nos aproximamos al 21 de junio en el que celebramos, conmemoramos, festejamos el inicio de un nuevo ciclo agrícola, eso que en español, en castellano, solemos decir año nuevo. Eso que ocurre en el sur del planeta en estas fechas, entre el 20, dependiendo de los movimientos de cada ciclo anual, pero entre el 20 y el 22 aproximadamente de junio, se da la modificación en el eje de rotación de la Tierra que permite que en el sur del planeta estemos celebrando la llegada del invierno, el descanso de la madre tierra, pero al mismo tiempo el proceso regenerativo, voy a decirlo así, de ascenso que va a tener la tierra, el calor solar en nuestra tierra para germinar las nuevas semillas. Hasta estos días, hacia el 21 de junio, viviremos en el sur del planeta los días más cortos del año, por eso también con el momento más frío, porque el eje de la rotación de la Tierra nos ha alejado visualmente del Sol y hace que los días en el sur sean más cortos, mientras en el norte del planeta están en pleno verano con los días más largos y pleno proceso de calor, por decirlo de alguna manera. Y así vamos a estar con los días más cortos desde aquí hasta más o menos finales de junio, unos 10 días. Y de ahí los días van a volver a empezar a crecer y al ir creciendo van a tener mayor radiación solar sobre la Tierra y poco a poco el calentamiento que va a recibir la Tierra va a ir generando las condiciones con la llegada de las primeras lluvias hacia finales de agosto, septiembre, todavía lluvias heladas y escasas, pero las primeras lluvias normalmente, aunque ahora vivimos crisis climática y cambios de muchos de estos siglos, van a generar las condiciones para un nuevo ciclo agrícola, para la siembra. Por eso celebramos también el Año Nuevo, el Mach Akmara, el Bil Kakuti, este nuevo ciclo agrario, no solo en las culturas andinas, sino en todo el sur del planeta y en el caso boliviano también en las culturas chaqueñas como el pueblo guaraní, los pueblos de las tierras bajas, que de distintas maneras, no necesariamente celebrando bajo la misma noción, ¿no? Y así también en el sur del planeta es el momento para celebrar el inicio de una regeneración del ciclo agrario, una regeneración de la tierra.
Estamos con nuestro compañero Windsor Rico, que para conversar respecto a estos nuevos ciclos que se vienen y cómo nosotras también nos vamos vinculando a estos mismos. Windsor, te pido que te presentes con quienes nos están escuchando y para que te conozcan también y puedan conocer el trabajo que vienes a realizar.
Muchas gracias, Yas. Un saludo cordial a la Rey Guaño. Huaynatambo, es un gusto nuevamente estar acá presente y por medio del micrófono, ¿no? Y poder conversar. Soy Wilson Torrico, soy educador popular, me dedico a muchas cosas, pero sobre todo me dedico a aprender, ¿no? Aprender de nuestra cultura, eso me encanta mucho, ¿no? Hago música tradicional, me encanta la cerámica últimamente y sobre todo participo junto a mi compañera Sandra Ochoa del espacio de crianza Cantataíta, ¿no? Y ahí venimos trabajando con guaguitas, ¿no? Intentando hacer una educación distinta, ¿no? Más centrada en el pensamiento de este territorio y aprendiendo ahí, ¿no? Y gracias por la invitación para poder compartir algunas de las cosas que hacemos, pero también de las reflexiones que tenemos, ¿no? En este presente, ¿no? Gracias.
Gracias a ti, Windsor, y bueno, desde esas reflexiones de los presentes y este 21 de junio, como lo mencionábamos, se inicia un nuevo ciclo a partir de este solsticio de invierno, el Mach Akmara, Inti Raymi, el Wilcacuti. Si nos puedes compartir a partir de estas reflexiones, este trabajo que vienes realizando también con la música junto con Wilcamayu, que son compañeros que han sido parte también de diferentes presentaciones en Huaynatambo, pero también acompañando a la red. ¿Qué es esto que llamamos Mach Akmara, Wilcacuti, Inti Raymi? ¿Cómo se relaciona con la música? ¿Cómo se relaciona con nuestro tiempo, con nuestro espacio, con nuestros alimentos?
A ver, voy a intentar a plantear algo simple, ¿no? A ver, mira, partiendo un poco de la experiencia, mucha gente que escuchará, sobre todo mucha gente que está arriba de los 40, tal vez se acordará, ¿no? Incluso gente tal vez más joven también se acuerde, ¿no? Nuestros papás, para estas fechas, junio, sobre todo 24 de junio, lo que hacían era prender una fogata, ¿no? Y alrededor de ella conversar, por lo menos es la memoria que yo tengo más cercana, ¿no? Conversar, quemar las cosas viejas, quemar aquello que no se sirve, botar, ¿no? Te obligaban a ordenar la casa, ¿no? Entonces era una suerte de una etapa de limpieza, orden, renovación, de alguna manera, ¿no? De la manera de cerrar un ciclo e iniciar otro, ¿no? Eso que nos hacían nuestros papás, eso estaba profundamente vinculado a una manera de entender la vida, a una manera de comprender, ¿no? Es decir, para el mundo andino y sobre todo para el sur, ¿no? En particular, para los pueblos del sur, de este Adi Ayala, se entiende de que estamos viviendo una época de transición, ¿no? Donde se está cerrando un ciclo y se va a abrir otro, ¿no? Wilcacuti, Inti Raymi representa básicamente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende de que el sol está en este momento, va a volver a nacer el sol, ¿sí? Eso en términos muy prácticos, va a volver a nacer esa metáfora, ¿no? La representación. Por tanto, hay que prender fogata, ¿no? Para alimentarlo, ¿no? Para alimentarlo y que vuelva a nacer, ¿no? A pesar que se le ha puesto fecha estrictamente a esto, no está tan cerrado a la fecha misma, sino, pero sí a una etapa de transición, estos días va a pasar todo eso, ¿no? La fiesta de San Juan, que se ha impuesto desde esta visión católica, estaba muy vinculada a esto, ¿no? Pero es una etapa de transición, por eso que se prendía antes fuego, fogata, porque se entendía que el sol estaba muriendo, un sol viejo. Iban a ser un sol nuevo, por tanto había que darle vida a ese sol nuevo para que vuelvan a ser con fuerza. Entonces, esto del Inti Raymi, en el caso Aymara, de Machajmara, ¿no? Es la connotación que se le da ya desde la lectura occidental, ¿no? Año Nuevo Andino, por así decirlo, pero básicamente es esta fiesta está vinculada con el solsticio, un fenómeno astronómico que pasa justo para estas épocas, en el caso del sur, en invierno, pero también pasa en verano, eso ya es en diciembre, ¿no? Pero en este caso nuestro, la representación que tiene está vinculada a esto, que al nacimiento de un nuevo sol, por tanto, en quechua dicen Inti Raymi, la fiesta del sol, hay que celebrar este nuevo nacimiento, ¿no? Del sol, ¿no? Del Wilcacuti, este nuevo nacimiento de volver a nacer nuevamente, ¿no? Y va en torno a eso, pero eso tiene que ver con esta renovación, con este cierre que hacemos de un ciclo para emprender otro, ¿no? Otro ciclo. Entonces, es decir, para nosotros, entre comillas, el año nuevo pragmático es ahora, ¿no? Vamos a cerrar un ciclo, vamos a empezar otro, y este ciclo mira qué interesante, hay dos tiempos bien marcados en el mundo andino, ¿no? Y seguramente en el sur es bien, bien claro esto, ¿no? Un tiempo, estamos en el tiempo seco, de descanso, y va a reafirmar este Machajmar, este Inti Raymi, este Wilcacuti, esto, y a partir de eso se va a renovar nuevamente y la gente va sobre todo, va a apreciar el comportamiento de las estrellas, de los astros, para saber cómo va a ser, si va a haber un año de siembra, de sequía, eso ya en sus próximos días y en agosto. Entonces, estamos cerrando un ciclo, vamos a empezar otro, y eso es lo que antes nuestros abuelos hacían, con esa memoria larga que estaba presente, lo hacían. Ahora, lastimosamente, estos juegos del mercado, estos juegos folclóricos, intentan despojarnos de esta memoria y volverle una fiesta del Haddock, ¿no? De Todos Santos, no, perdón, San Juan. Sin embargo, hay que recuperar esa memoria larga para hacer presente esta connotación. Renovación para seguir viviendo, renovación con la vida, compromiso con la vida, porque entendemos que somos parte de ella, por tanto, la festejamos y somos parte de esa renovación juntos, ¿no? En el fondo, eso está pasando y está pasando en el territorio aymara, en el territorio quechua, en Ecuador, va a pasar en Perú también, va a pasar en el sur, en el pueblo mapuche también tiene esa connotación. Hay amigos que en este momento se están preparando para recibir, tiene otro nombre para ellos, si no me equivoco bien, tiene un nombre específico, igual. Reciben, ¿no? Los pueblos mapuches del sur, también los pueblos aymaras del norte chileno, ¿no? También de los pueblos quechuas, collas del norte argentino, también, entonces, incluso los pueblos amazónicos también están recuperando esa memoria. Entonces, todos vamos a celebrar esta etapa de renovación para empezar un nuevo ciclo con un mayor compromiso con nuestras luchas, con la vida. Básicamente, si lo resumiría así, pues, si quieren, ¿no? Pero tiene que ver con esa memoria larga.
Y de esta memoria larga, Windsor, gracias por colocarnos también en el presente, ¿no? En lo que va a acontecer y en estas también críticas, reflexiones a cómo se va folclorizando, cómo ha ido cambiando también el espectro, las formas de celebración y pues también de estas celebraciones en lo sonoro y desde la experiencia que también han ido trabajando junto con Wilcamayo, de manera personal también. En este ciclo, ¿cuáles son esas sonoridades que van acompañando? ¿Por qué son estas sonoridades? Sabemos que también con los solsticios vienen el cambio de instrumentos, de música, porque también acompañan los ciclos de la Tierra, como lo mencionabas, es necesario ya desde el 3 de mayo, el cielo es más limpio para poder, se van las nubes, el cielo es más limpio para poder ver las estrellas y lo que va a acontecer en el ciclo agrícola. Y también con esto está fuertemente acompañado de los instrumentos, porque también van representando un acompañamiento a la tierra que se abre, a la tierra que descansa, a la tierra que se va a ablandar también con las próximas nevadas que se vienen.
Sí, tiene, claro, por supuesto, tiene que ver mucho con la música. Mira, hay dos parcialidades, por lo menos en lo que yo he ido observando y aprendiendo, ¿no? Bien marcadas, el tiempo masculino y el tiempo femenino. La época seca, que tiene que ver con lo masculino, y la época de fertilidad, de lluvias, que tiene que ver con lo femenino. Esas dos parcialidades están, vamos a poner, por ponerle temporalidades, ya más o menos están entre más o menos fines de marzo hasta más o menos ya septiembre, octubre, ¿no? Por ahí va más o menos, ¿no? Es el tiempo seco, ¿no? Donde la tierra descansa. Miren, si ustedes miran en lo práctico, en el sur, sobre todo en lo que yo conozco ya, abril ya es tiempo de cosecha, mayo las últimas cosechas, ¿no? Ya están cerrando, la tierra está descansando, ¿no? Y en ese tiempo lo que se toca es hasta más o menos septiembre, será mediados de octubre, ¿no? Básicamente sicuri, ¿no? Básicamente sicuri. Se toca todos los estilos de sicuri. Cada provincia, cada región del sur, ¿no? Sobre todo de la parte andina, tiene diferentes estilos de sicuri. Entonces, lo que predomina es el sicuri en sus diferentes estilos. Vamos a hablar de suri-sicuri en la parte de Potosí, en La Quita, y vamos a decir sicuri Camacho, ¿no? Todo lo que tenga que ver con sicuri, ¿no? Mal llamado zampoña en el espacio urbano, ¿no? Pero tiene que ver con sicuri, ¿no? Pasa esta temporalidad, para octubre más o menos empieza el tiempo femenino, ¿no? Las primeras siembras de septiembre y empieza ya el tiempo femenino, justamente en el equinoccio, ¿no? De septiembre más o menos, ahí se da un corte y empieza la parcialidad femenina. En ese tiempo se tiene que tocar tarca, se tiene que tocar quenacho, se tiene que tocar moceño, se tiene que tocar todo lo que tenga que ver con instrumentos de epífono, de boquilla, ¿no? En este caso es distinto. Estamos ahorita en una etapa y se toca ese sicuri porque se entiende que la tierra está descansando y se está preparando también. Porque ya pasa este Wilcacuti, este Machajmara, ¿no? Este Inti-Raymi, y vamos a empezar a trabajar, a empezar a voltear la tierra en agosto, ¿no? Por tanto, hay que empezar a preparar esto. Entonces, es bien interesante la forma como nuestro pueblo y la manera como ha organizado su cosmovisión tiene que ver con estas parcialidades que se van complementando y la música está muy pegada. Aunque en el espacio urbano tal vez esto muchos grupos no lo tienen presente y tocan por tocar, en algunos casos, ¿no? Pero a la reflexión que tienen algunos hermanos mayores, sobre todo, se plantean, por ejemplo, que la música tiene su espíritu y por tanto es importante respetar su tiempo, su época como tal. Eso es algo que está hoy en el debate, sobre todo hay algunos grupos que plantean que no se debería ser tan rígido. Pero lo cierto está que esta forma de hacer música en la parte andina, en la parte indígena, en los pueblos del sur, está muy vinculada a su cosmovisión y a la manera de comprender estos dos parcialidades, su relación y complementariedad de estos tiempos, ¿no? Va por ahí inicialmente, ¿no? Entonces, sicuri van a escuchar en todo lado. Tal vez seguramente alguien se animará a tocarlo, pero es tiempo de sicuri. Y las comunidades tienen muy presente eso y en todas las fiestas. Otra cosa es Ecuador, su estilo, su dinámica, pero en la parte de Aymara va sobre todo va a dominar sicuri, ¿no?
Y de estos vínculos que dices, que nos mencionas de las ciudades, de estos reaprenderes también desde las ciudades, de lo que se toca en las comunidades, porque eso van acompañando ciclos. Y en las ciudades es mucho más complicado acompañar estos ciclos por toda la configuración que tienen estas ciudades, por todas las formas en las que
Sí.
las ciudades te hacen olvidar de los territorios mismos. Pero desde el trabajo educativo se puede ir reconfigurando estas memorias, trabajando las temporalidades, y pues un ejemplo de eso es lo que están trabajando en Cantatallita. Si nos puedas compartir un poco de estos trabajos que están realizando vinculados a estos tiempos, acompañar estos ciclos desde los espacios, desde las escuelas, que podemos ir también desde ahí, quienes están
Claro,
escuchando, nosotros y nosotras,
mira.
compartiendo.
Claro, mira, nosotros con Sandra siempre estamos conversando cómo hacer una escuela más amable y más empática con nuestra cultura. Nuestra cultura tiene, y yo creo que no solamente lo aymara, lo quechua, todos los pueblos del sur tienen su manera, ¿no? Y tienen sus propios desafíos. Lastimosamente tenemos sistemas educativos profundamente desajenados, descontextualizados y ajenos al pensamiento del territorio, a la dinámica de su pueblo, ¿no? Y muy, muy desvinculados. Entonces, tenemos sistemas educativos pensando en el mercado, ¿no? Pensando en tiempos del mercado, por eso las vacaciones también, todo está organizado bajo pero sobre todo un esquema pensado para desajenar al sujeto de su territorio y convertirlo en un hombre productivo, útil para la sociedad de consumo. Ese es un poco el esquema, en el fondo, así razona el sistema educativo. El desafío es cómo pensar otro tipo de escenarios. Y yo sé que en Bolivia hay mucha gente que está haciendo desde lo que es la escuelita de vivir bien, desde la gente que hace allá en La Paz el Curmiguasi, desde gente que está en Colombia, desde gente que está en Samaipata. Hay gente que está buscando repensar. En el caso nuestro, nosotros intentamos hacer un proceso pedagógico, sobre todo intentando centrar la dinámica y el actuar y la filosofía en el pensamiento andino. Por tanto, recuperar un poco de esa memoria larga, esa forma de entender la vida, ¿no? Pero ¿cómo hacemos eso con niños que tal vez no son necesariamente de comunidad, no son aymaras propiamente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero que el hecho de haber nacido acá ya los compromete con un territorio. Por tanto, ¿cómo criarlos en este pensamiento de acá? Sin negar su diálogo con el presente, con este mundo global. Por supuesto que hay que trabajar con dos cabezas, ¿no? Y hemos intentado, por ejemplo, mira, estamos recordándonos, decíamos, oye, ¿cómo hacían con nosotros? A mí, mi mamá, ese tiempo me hacía ordenar las cosas, me hacía limpiar, me hacía estéril, y a partir de eso en San Juan me hacía quemar todo lo viejo. Ese era el concepto, ¿no? Entonces hemos dicho, ¿por qué no hacemos con los chicos eso también? ¿No? Con Sandra decíamos que los chicos ordenen su casa, que las familias entiendan que este es un tiempo de transición, que es un tiempo de renovación también. El orden es un principio importante, la limpieza es un principio importante, ¿no? En los términos bien sencillos y humanos y naturales, ¿no? Todo está ordenado. Una planta no va a intentar florecer en invierno, descansa. Y se va a preparar para florecer en, ¿no? Y resurgir nuevamente en septiembre, ¿no? El viento no va a buscar llegar con fuerza en tiempo de lluvia, va a esperar su tiempo de descanso, ¿no? ¿No? Entonces, todo tiene un orden en esta vida, ¿no? Todo tiene un cierto orden. Entonces, en ese sentido, la vida también se va ordenando naturalmente, ¿no? Entonces, hay un hermano, hay un abuelo, un tío, ¿no? Que Genaro Mamani dice, todos tenemos un rol, un papel que cumplir, por tanto, también hay un orden para vivir, ¿no? Y eso hay que verlo de manera natural y cómo a los niños también los involucramos para que entiendan este pensamiento de la manera más natural, sin dogmatismos, ¿no? Y invitarles a pensar que si esto no es, a muchos niños asocian hoy, en la ciudad sobre todo, ¿no? El 24 de junio, San Juan, eso está ahorita en los medios, en los medios de comunicación, en todo el mundo se está promocionando. Lo cierto es que eso desvirtúa y deshumaniza mucho más algo tan esencial, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento, porque esto que estoy hablando, esto no lo aprendí, no es escrito propiamente, pero nace de la experiencia popular de nuestro pueblo que le hemos ido aprendiendo oralmente, y está ligada a esa memoria larga de entender que sí hay que transitar, cerrar un ciclo y empezar otro. Pero ¿cómo se lo hace? Un ejemplo sencillito de lo que yo he observado en gente del Ecuador. Va a buscar lugares de vertientes, ¿no? Y se baña en esos lugares con agua, por ejemplo, ¿no? En el caso acá, muchos de ustedes seguramente si preguntan, sus papás, sus abuelos, les hacían quemar todo. lo viejo, ¿no? Todo lo que no sirve, incluso hasta tus penas, ¿no? Quemar todo eso. ¿Para qué? Para que te despiertes renovada, renovado, ¿no? Entonces, ¿por qué no a los niños darles ese sentido, introducir ese sentido a los niños? Si es una fiesta importante, ellos los bombardean con que San Juan, San Juan, San Juan y Hot Dog, Hot Dog, ¿no? La gente ahí entra en una suerte de un consumo, ¿no? Desacelerado, sin pensar que es un tiempo también para pensarse. Entonces, en Cantadita hemos pensado por ahí, y con eso de la astronomía, queremos que los chicos también aprovechen, ya que está despejado un cielo en algunos momentos, ¿no? Para poder observar las constelaciones, poder apreciar, ¿no? Y poder aprender también, porque algo que aquí se hacía en el sur, sobre todo, y no solamente lo hacía lo aymara, ¿no? Es saber observar, ¿no? Las constelaciones, para aprender a leer, ¿no? Aprender a leer el comportamiento de los astros, porque somos parte de su universo, ¿no? Somos parte de su universo y también estamos en muy, muy, en movimiento. Entonces, estamos nosotros por ahí intentando tejer ese tipo de sentidos con los chicos, ¿no? Y introducir, ¿no? Qué lástima que ya no se pueda quemar como antes por estas normativas y leyes que en el Estado y desde estas medidas medioambientales se intentan, privan y cortan, ¿no? Pero claro, pasan la factura al pueblo, pero no pasan la factura a las grandes empresas y realmente contaminan, ¿no? Entonces, pero esto hay que buscar, hay que resignificar esos sentidos para atraerlos al presente con una visión mayor, ¿no? De vincular a esta memoria, ¿no?
No he escuchado en ninguna otra experiencia adentrarse a esto de la astronomía, ¿no? Evidentemente es algo que ha caracterizado a nuestros pueblos. La observación de los astros es lo que ha generado, le ha dado una base bien fuerte, ¿no? A nuestras culturas. Sin embargo, eso se ha perdido y retomarlo es algo para mí en este momento, ¿no? Novedoso escuchar que hayan experiencias que estén adentrándose en eso y no debe ser tan sencillo, ¿no? Seguramente tiene sus complicaciones porque ya pues nos han formateado que es prácticamente entrar a otra dimensión, ¿no? Pero me imagino que debe ser una experiencia bien linda, ¿no? Con los niños, con las niñas, adentrarse a esto de la observación, ¿no? De nuestros astros.
Sí, Pablo, es un aprendizaje. Esto que tú dices es clave. O sea, tenemos un sistema educativo que nos desajena mucho, ¿no? Nos quita mucho, ¿no? Y es un problema estructural nuestro sistema educativo, no solamente el nuestro, boliviano, de todo el sistema educativo, ¿no? Desnaturaliza la esencia misma del ser humano. Somos una humanidad profundamente vinculada a la naturaleza, ¿no? Antes que pensar y existir, primeramente sentimos y existimos, ¿no? Pero lo cierto está que estas teorías que nos han introducido, como tú dices, ya nos han hecho olvidar cuánto nuestros abuelos sabían observar. Pero ¿por qué ese tiempo es también? Mira qué interesante, es un tiempo de descanso de la tierra, ¿sí? Tiempo seco, ¿no? Donde todo empieza a renovarse, yo no sé, yo estoy aprendiendo esto, por ejemplo, que las plantitas entran en una suerte también de invernación. Parece que se están secando ahí sin hojas, nada, pero están invernando, ¿no? Y cuando va a llegar su tiempo, van a ver, nuevamente esa savia va a volver a florecer, ¿no? ¿No? Y pero han invernado y van a volver nuevamente con más fuerza. Toda la energía de la vida se va nuevamente a concentrar para despertar. Pero ese tiempo de descanso que es un tiempo también de meditación, de limpieza. Qué importante el Sikuri en ese sentido, por ejemplo, cómo acompaña el Sikuri en una respiración y meditación con la tierra, ¿no? Y para el ser humano. Yo no sabía esto y estoy aprendiendo, Sandra, la que se mete a algunos temas de investigar, por ejemplo, cómo los niños que trabajan la tierra, que pisan la tierra, equilibran muy bien su pH. Yo estoy aprendiendo esas cosas así, cuando la escuela cataloga niños hiperactivos, ¿no? Súper. Cuando es un tema solamente de equilibrar su pH, su magnetismo de ese niño que está profundamente desequilibrado, tal vez por todo el bombardeo que hacen los medios, las películas, la televisión, ¿no? Entonces, hay que hacerlo. ¿Por qué no podemos vivir en un presente, pero teniendo también, como dicen Aymara, mirando siempre hacia atrás para caminar hacia adelante? Es posible hacerlo, ¿no? Yo creo que son desafíos en nuestro sistema educativo y en todos, ¿no? Porque de lo contrario, bueno, nos vamos a deshumanizar mucho, que es a donde se apunta realmente este sistema global, ¿no?
Windsor, un gusto escucharte y a partir de lo que nos has estado conversando, de lo que Pablo y también la Haas señalaban, me parece muy importante y significativo esta fecha porque creo que nos coloca para repensarnos no solamente como personas, porque creo que esta fecha es una fecha que tiene una connotación de carácter comunitaria, de encontrarnos.
Sí, ajá, sí.
Cuando
sí.
Llegabas y decías en la casa, en la familia, nos hacían escoger nuestra ropa que ya estaba viejita para quemarla. Si bien esa es una acción familiar, pero familiar individual, digamos, pero tenía un carácter comunitario la celebración de este 21, vinculado al fuego, vinculado al agua. Probablemente esta es una influencia judeo-cristiana, pero tiene que ver con este ciclo de renovación de la vida. Y en un contexto como el que está atravesando nuestra sociedad, de una profunda individualización y también de modernización, que está muy ligada a esta individualización, efectivamente hoy esta fecha se destaca porque es feriado, porque bueno, hay que ir a estos lugares rituales a levantar la mano para recibir una suerte de energía, pero está un poco también desvinculada de este carácter comunitario del dar y del recibir. No solamente uno va a recibir, sino también a dar. Por eso este hecho de carácter comunitario. Efectivamente, hoy el San Juan ha ido prácticamente desapareciendo y tiene que ver con el tema del medio ambiente, el tema de lo ecológico. Pero creo que hay que darle también un otro sentido, ¿no? Empezar a hasta innovar y darle otro sentido más allá de la fogata, esta idea de renovación. Y creo que podríamos, vamos a encontrar una manera también de poner en cuestión esta lógica dominante del mercado, donde esta fecha, además de ir a recibir las energías del Tata Inti, el tema de las salchichas, que está muy fuerte, ¿no? Y que es impulsada por grandes empresas y hasta políticas municipales apoyando esta lógica empresarial. Creo que nos corresponde a quienes tenemos ya cierta edad y hemos asumido alguna responsabilidad, ir trabajando sobre todo con esta generación de niños, de adolescentes, de jóvenes, de esta suerte de corresponsabilidad de hacer de esta fiesta un carácter comunitario y no perder el sentido y el horizonte de esta celebración.
Sí, sí, tienes mucha razón, porque sabes que yo creo que de seguir así, nuestra humanidad ya está en crisis, ya tenemos crisis de todo, ¿no? Alimentaria, tenemos crisis energética, ya vivimos en una etapa, ¿no? Donde todo el mundo está viendo las noticias y viendo el apocalipsis, digamos, ¿no? Súmale a eso estas narrativas están así frenéticas, sino que todo está, evidentemente, hay un mundo en crisis, pero también si recuperamos esa memoria larga, miramos más atrás, hay las maneras de recuperar nuestras coordenadas de sentido, de horizonte, ¿no? Yo creo que eso es lo práctico y eso es lo lindo de vivir este presente, sabiendo de que esa fuerza la podemos tener mirando justamente a esa memoria larga que nos han dejado nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? Que está presente, que está vivo y mucha gente tal vez no lo quiere mirar porque también está bombardeada, mucha gente se siente conflictuada, ¿no? Y muchas veces, mucha gente está mucha mente más en la cabeza pensando. Yo creo que es un tiempo donde se puede resignificar las cosas y por supuesto eso va a permitir criar guaguas y crear presentes mucho más amables y mucho más, y sobre todo con una mayor visión, ¿no? Sobre todo por una cuestión muy práctica. Estas formas que han dejado nuestros papás, nuestro pueblo, ¿no? Sea Aymara, sea nuestros pueblos del sur, son memorias, son prácticas, son momentos para criar la vida, ¿no? Y somos parte de esta vida, por tanto, hay que criar y hay que dejarse criar, ¿no? Lo que tú dices es verdad, o sea, hay que mirar en nuestra singularidad, pero también por parte de lo comunitario. Por eso las guaguitas son, si una guaguita le dices así es el mundo, te va a creer. Si una guaguita le dices así se puede hacer el mundo, le das elementos, se va a animar a pensar ese mundo. ¿no? Entonces yo creo que ese es un desafío y estas fiestas son momentos bien importantes, ¿no? Rituales son momentos bien importantes para renovar ese compromiso y hacerlo. Y de muchas maneras hay que recuperar estas, ¿no? Y no hay una sola manera, pero hay que sobre todo, yo leí hace unos días una crítica que hacían en Ecuador, ¿no? No necesitamos que vengan corporaciones, Coca-Cola u otras empresas a financiar el Inti Raymi. Qué bien que digan eso, ¿no? Porque el capitalismo, el mercado tiene la habilidad de meterse en lo más profundo del pueblo para refuncionalizarlo, cooptarlo y quitarle sentido, ¿no? Y es lo que a veces ha pasado en algunos lugares ceremoniales como Tiahuanaco, ¿no? La paceña auspiciando el machajmara, digamos, ¿no? Entonces yo creo que estas fiestas son nuestras. Y hay que recuperarlas, hay que empoderarse de esas y hay que darles ese sentido a ese horizonte porque el presente lo necesita, no solamente nosotros, la humanidad lo necesita y nuestros pueblos tienen estos códigos y tienen estas maneras y para reafirmarse, ¿no? Y ahorita todo el sur está en eso, ¿no? Y yo sé que en Tarija también, el pueblo chaqueño también, los pueblos huichís, los pueblos Guanayek también tienen sus maneras. Seguramente ahí nos vamos a ir tejiendo en esa fuerza de renovar la vida, porque es porque somos parte de ella. Por tanto, reafirmamos la fiesta de la vida, en el caso de algunos lugares, la fiesta del sol, en el caso nuestro, el Wilcacut y la Machajmara. Pero tiene que ver con eso. Qué bien que eso nos ayude pues a vivir, ¿no? Porque son tiempos para también hacer frente a varios lugares, ¿no?
El hueco en el muro.